Continuamos en la sintonía de Rí Ratia Radio Popular en esta primera edición del Último Acorde en este 2026 y nuestra mirada se va a centrar en algo que va a ocurrir el próximo fin de semana en nuestra villa, en la villa de Bilbao. Hablamos de un concierto porque estamos en la recta final. Dicen que las giras hay que saber matarlas a tiempo y uno de los últimos destinos que va a tener nuestro siguiente invitado va a ser precisamente Bilbao y uno de los lugares más mágicos de nuestra ciudad como es el Café Anchoqui. Será el próximo día 17 de enero y él es Javier Ferrara, un hombre que estudió cine para contar historias, que se hizo promotor de conciertos para poder pagarlas y que acabó su vida a un escenario casi por accidente o por tener mucha jeta, como él mismo ha dicho en algunas ocasiones. Lidera Parque Sur, un grupo que empezó como pues un reto entre colegas y que ha acabado siendo pues la banda sonora de la España de los Alquileres Imposibles, los Managers Tiburones y la cultura del pelotazo. Vienen en uno de sus últimos bolos de la gira Si Molesto Os Vais y, spoiler, ha molestado mucho, pero no se ha ido nadie. Javi, bienvenido a Bilbao, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo llega el cuerpo y la mente a uno de los últimos asaltos de esta gira?
Pues te engañaría si no te dijese que cansado, pero bueno, también ilusionado porque Bilbao siempre, volver a Bilbao siempre es la hostia, la verdad.
Y es que habéis estado...
que nos ha tratado muy bien siempre.
Habéis estado hace bien poquito, ¿no? Dentro de esa iniciativa del BBK Live, de Irían, estuvisteis en el mes de mayo, junio. ¿Qué sí. experiencia tienes o qué recuerdo tienes de aquella última cita?
Pues muy impresionado, la verdad, porque la anterior vez que habíamos estado en Bilbao vinieron como unas 200 personas y había muchísima gente. Sabíamos que era un evento gratuito, al aire libre, y que podía haber muchísima gente, pero lo que nos impresionó fue que todo el mundo estaba muy metido en el concierto, o sea, que se sabían las letras, que estaban implicados dentro de lo que es el concierto, y eso les sumó un montón.
Al final, el sentir ese calor del público también es clave, ¿no?, para los artistas, para poder repetir en ciudades, y eso se ha visto, ¿no?, en vuestro caso, que, bueno, os ha llevado nuevamente a nuestra ciudad. Javi, lo comentaba en la introducción, tú eres promotor de oficio. Si el Javi Ferrara promotor tuviera que contratar a Javi Ferrara Música para cerrar o tener uno de los últimos bolos un sábado en Bilbao, ¿le regatearía el caché? ¿Le diría, ojo, que te veo cansado? ¿O qué le diría ese Javi promotor al Javi artista?
Hombre, le regataría. Seguramente le regataría el caché, seguro. 100%. Siempre hay que negociar, ¿no? No hay. Pero bueno, yo creo que Javi artista no hablaría con el Javi promotor. Porque hay un manager de por medio que... Eso es algo que ayuda mucho a la hora de ser artista, que te quitas todos los líos económicos y siempre hay un malo. Tú puedes poner la sonrisa.
Eso es importante, ¿no? Separar ambos ámbitos, el disco y la gira.
Sí, total.
Decían, o se llaman, Si Molestos Vais, estamos ya al final del camino, habéis pasado por diferentes salas en toda la península, en toda España. ¿Te has encontrado con gente ofendida que se ha marchado de la sala o en este país somos tan masoquistas que cuanto más nos insultas, más aplaudimos?
Pues en general nadie se ha ofendido, la verdad. O sea, ha habido una recepción increíble. 2025 ha sido un año acojonante, la verdad, o sea, el crecimiento que hemos tenido es increíble. Vamos a Zaragoza, vamos a Bilbao, Barcelona, Granada, Sevilla, Murcia y Madrid. Y prácticamente todos los conciertos están agotados o a punto de agotarse. Entonces, creo que nuestro propósito no lo hemos conseguido, no hemos molestado a nadie. No era a propósito, pero bueno, que estamos muy contentos, la verdad.
En mayo te leía en otra entrevista que... diciendo que no tenías fondo físico, que fumabas y que una hora y media se te hacía bola. Después de patearte, como decíamos, España con esta gira, ¿te has puesto en forma a la fuerza o vas a necesitar una botella de oxígeno para llegar al camerino del Anchoqui?
He adelgazado como 10 kilos.
Madre mía, ¿eh?
Sí, pero sigo fumando como un indio, o sea, eso no ha cambiado.
Pero sobre el escenario lo dejas todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya estoy muchísimo más entrenado, la verdad. Antes un concierto de 45 minutos para mí era un infierno. Después de 62 conciertos este año, una hora y media me la hago perfecta.
Claro, esto con el paso de los años imagino que también se hace más sencillo, pero también supone un reto mayor, ¿no? El, como decías, pues si antes os veían X personas, que ese número vaya aumentando y esas responsabilidades sobre el escenario van creciendo. No sé si eso también te ayuda a afrontar de otra manera cada bolo y también de manera diferente, digamos.
Hombre, es una responsabilidad. Evidentemente, mientras más gente viene a verte y se generan más expectativas, pues más serio te lo tienes que tomar. Yo soy una persona que me tomo muy en serio los conciertos, me los preparo bien, odio profundamente tener la sensación de que puedo llegar a hacer el ridículo en un escenario. Entonces, me lo tomo muy en serio y poco a poco creo que nuestros directos, desde el momento en el que empezamos, ahora han mejorado muchísimo, la verdad. Y ahora mismo creo que tenemos un directo muy sólido.
Porque ¿cuántos años lleváis ya como grupo sólido sobre los escenarios? Hablamos ya de más de un lustro, ¿no?
Sí, a ver, grupo sólido, no lo sé, pero nosotros nuestro primer concierto fue en 2019. Entonces, luego vino la pandemia, que ralentizó todo mucho, y a partir de 2021 y sobre todo 22. O sea, como grupo sólido, si tenemos que usar el adjetivo sólido, creo que desde 2022, pero nosotros empezamos en 2019, que fue cuando salió nuestro primer disco.
Sí, al final, a la hora de afrontar los conciertos, se hace de manera diferente cuando afrontas un concierto precisamente en una sala, como puede ser el Café Anchoqui, a algún festival que habéis recorrido a lo largo de este año, o la energía que hay que transmitir es la misma.
Bueno, la energía puede llegar a ser la misma, pero no te lo tomas de la misma forma, sobre todo porque en un festival la gente en general no viene a verte a ti. O sea, puede ir a ver a los cabezas de cartel o al ambiente general, puede que haya gente que sí esté muy interesada en lo que tú haces, pero en una sala, primero el contexto, lo que es el continente de la sala en sí, es para mí un sitio mucho más acorde para la realización de un concierto. Segundo, todo el mundo que paga una entrada para venir a verte entiendo que quiere verte y que le hace ilusión verte y que conoce tu música. Entonces, se afronta de distinta forma. También tocamos más. O sea, es más largo un concierto en sala que un concierto en un festival, porque un concierto o festival está muy sujeto a horarios y demás. Entonces, creo que es más apetecible para un seguidor de una banda ir a verlo a una sala de conciertos.
Y al final, a ti como artista también, ¿qué supone eso de ir a los festivales y precisamente el enfrentarte a gente que quizá no te conoce, ¿no? Porque puede ser precisamente un punto de inflexión, oye, para arrastrar una masa social nueva, para generar un mayor número de fans. No sé si lo habéis notado en estos últimos festivales que habéis pasado.
Y fíjate que con un festival que yo iba un poco escéptico, que era Sonorama, porque digo, guau, no pegamos nada aquí con el resto del cartel y demás, pues al final fue increíble. O sea, había muchísima, muchísima gente, la gente estaba muy dentro, y a partir de ese momento, mucha gente que nos hemos encontrado en otros conciertos nos ha dicho que nos descubrió Sonorama, así que fue algo bastante positivo el ir para allá. Pero hay en otros sitios donde ves que la gente no te presta toda la atención que a ti te gustaría. Entonces, eso no es que desmotive, pero digamos que hace que el concierto sea un poco de otra forma, porque a mí la energía del público sí me suma un montón, la verdad.
Está claro que al final eso es importante a la hora de desarrollar y disfrutar sobre el escenario. Nos vamos a poner un poco serios. Vosotros sois Parque
Hombre.
Sur, ahora también lo están petando los chicos de Alcalá Norte. Parece que para triunfar ahora mismo hay que ponerse nombre de centro comercial. He hecho los deberes locales, los deberes de aquí de Vizcaya, de Bilbao. Si tuvierais que montar una filial de la banda aquí en Euskadi, te voy a dar tres opciones de centros comerciales de
Vale.
la zona, para que elijas el nombre según a qué te suenen. El primero de ellos es Max Center. ¿A qué tipo de banda te podría sonar con ese nombre? Max Center.
Pues un rock, pero más europeo, ¿no? Max Center.
Ahora, Biontti.
Biontti. Biontti me gusta más. Biontti puede ser un poco punk abertzale.
Funk Abertzale. Mira, me cuadra, me cuadra. Y el último, venga, Artea.
Artea. Artea es rollo folk de Euskadi, ¿sabes? Rollo. Ay, es que no me sale ahora el nombre de la chica esta que. Pero sí, folk de allí.
Folk de Euskadi, ¿vale? Mira, pues que tomen nota nuestros oyentes por si quieren montar sus propias bandas, porque nos ha dado Javi Ferrar algunas de las nociones que podrían pegar con los diferentes nombres de algunos de los centros comerciales. Fuera de bromas ya, Javi, ¿por qué crees que en nuestra, bueno, las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, generaciones anteriores, está reivindicando tanto eso, el barrio, el parque, el centro comercial? ¿Es nostalgia de cuando, yo qué sé, éramos felices comiendo chucherías? ¿O por qué nos recuerda todo eso?
Bueno, básicamente porque te hablo del contexto de Madrid, que es lo que más puedo conocer. Creo que paulatinamente, a ver, yo con respecto a los chavales de Alcalá Norte, pues nos sacamos igual 8 o 10 años de nosotros somos mayores. Y entonces no tenemos el mismo contexto vital ni emocional, creo, con respecto a lo que es nuestro barrio. Yo siempre he sido muy de Leganés porque a mí siempre me la han recordado. O sea, desde muy pequeño. Yo, mi forma de hablar, mis condicionamientos económicos y vitales siempre han sido otros que los que la gente que era del centro de Madrid o de Madrid. Pero sí es cierto que paulatinamente con la problemática de la vivienda y demás, a la gente se la ha ido echando del centro. Entonces todo el mundo ha ido reivindicando sus espacios y sus barrios. Y creo que eso es algo que se está viendo ahora bastante.
Al final comentabas también en algunas entrevistas que he podido ir escuchando, leyendo en los últimos meses, en los últimos años, que querías que esas letras nuevas fueran menos graciosas y más crudas, ¿no? Más hablando mal, cabronas. Que querías meter precisamente el dedo en la llaga de la vivienda, de los fondos buitre. Ahora que ya has ido rodando esos temas, ¿sientes que la gente se ríe menos y que ha notado ese cambio de el qué gracia? Joder, qué crudo es esto.
A ver, nosotros empezamos como un grupo más sarcástico, cínico y con un alto componente de humor, que es un poco la forma que tenemos en general de afrontar la vida nosotros. Pero fuimos viendo, y luego fuimos incorporando otra serie de estilos y de formas de hacer letras, pero fuimos viendo que, porque también fuimos viendo que no se nos terminaba de tomar muy en serio precisamente por las letras que hacíamos. Entonces, inevitablemente por eso y luego también por el contexto vital que yo he ido teniendo a lo largo de estos años, pues hemos ido incorporando otro tipo de temáticas dentro de lo que son las letras del grupo. Sí hemos notado mucho que había hay dos vertientes muy claras dentro de lo que es el grupo. Por un lado, las canciones irreverentes, podríamos decirle, y por otro lado las canciones más íntimas, ¿vale? Y lo que pasa es que ahora estamos empezando a sacar las canciones de lo que son lo que va a ser nuestro cuarto disco que sale en abril, y sí son canciones que ya no tienen tanta carga humorística, por decirlo de algún modo, porque hemos querido intentar darle otra vuelta de tuerca. Hay canciones que también siguen teniéndolo, pero en general, nuestro camino, nuestro recorrido hasta ahora, creo que nos ha llevado a intentar explorar otro, porque al final es muy aburrido si te quedas anclado haciendo lo mismo disco tras disco tras disco. A mí me resultaría muy aburrido. Entonces, este cuarto disco sí hemos querido explorar otras vías en cuanto a letras e inevitablemente cuando las letras van por otro lado, la música acompaña que sea otra cosa. Y el día que vi que toda una sala entera cantaba Tu nombre es una puerta por cerrar, pues dije, hostia, pues muy equivocado no hemos estado haciendo este cambio.
Al final también es un poco adaptarse, ¿no? A la demanda quizá de esos fans, de cómo te arrastran, de cómo pues precisamente responden a las diferentes canciones, algunas ya para muchos seguramente himnos en los diferentes conciertos. Y lo decías, ¿no? Letras que al final pues hablan también de lo que es la actualidad a nivel nacional. Eres el cronista de los Rubiales, los Froilanes, la Jet Set Casposa, podríamos decir. En estos meses de gira, con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos escuchado en las noticias, con los diferentes personajes que han sido foco mediático, ¿ha habido algún personaje nuevo que te haya hecho pensar, oye, esto se merecía una canción y no ha llegado a tiempo para esta gira?
Es que precisamente estamos intentando evitar ese tipo de canciones. Fíjate, o sea, lo estamos, porque ya las hemos hecho. Entonces, es que creo que si cayésemos otra vez en, imagínate, en hacer una canción de Maduro y Donald Trump, o yo qué sé.
Sí, o de Ávalos y Koldo, lo que sea, sí.
Fíjate, por ejemplo, ahora sacamos un tema que se llama Tonto, que es una enumeración de estupideces y de gente que consideramos que es tonta. Y si nombramos a gente, si nombramos a Ábalos, no, a Mazón, a Pablo Motos, a Chocas, a Vito Quiles, entonces, que es una excepción dentro de lo que son las nuevas temáticas del disco. Pero decía antes una cosa que es que que nos hemos podido dejar influenciar por lo que es el público. Si hubiésemos hecho eso, hubiésemos hecho 14 Lance Armstrong. Y hemos intentado evitar eso y intentar ir por otro lado, la verdad.
Al ser promotor y conocer, como digamos, no sé, a los de arriba, ¿alguna vez has escrito una frase y la has borrado pensando, oye, si canto esto, este festival no me vuelve a llamar, o a estas alturas ya te da absolutamente igual y tú tienes que cantar lo que sientes?
No, no, nunca. A ver, tampoco, también te digo que no hago letras para molestar a nadie. Me parece un poco ofensivo el señalar a alguien en una canción. ¿Sabes? No sé. Hay una letra que yo pensé que no se iban a tomar mal, no sufro por amor, sufro de alopecia, siempre viva Murcia, pero nunca Suecia, que los chavales de Viva Suecia sí se tomaron un poco mal. Y la verdad es que, bueno, les pedí perdón porque no nunca he tenido la intención de creer, pensaba que se lo iban a tomar mal de forma humorística, la verdad. Entonces, no, nunca es que, como nunca he tenido la idea de ofender, también es muy subjetivo, ¿no? Cómo uno afronta el rollo de ofender a los demás. Hay una canción que se llama Los Managers, que precisamente habla de gran parte de las miserias de la industria musical, donde se podría decir que se habla mal de los managers de este país, pero los únicos que se manifestaron en contra de la canción fueron aquellos que no salían.
Que al final habla, ¿no? Un poco de eso, de que si te lo tomas a mal es porque quizá no has interpretado bien la canción, como es el caso que nos comentabas de Viva Suecia, que nunca
Bueno, pero
busca.
no, quiero decir, no es que hayan pensado o sea, malinterpretado la canción, igual el que lo ha hecho mal he sido yo y debería haber tenido más cuidado o haber hecho las cosas de otra forma. Quiero decir, no estoy diciendo que alguien malinterprete mis letras, sino que a lo mejor mis letras no han sido todas afinadas que deberían haber sido.
Javi, ¿tú qué importancia le das, por ejemplo, a los números que vemos en redes sociales, en las diferentes plataformas, como pueden ser Spotify, YouTube Music? ¿Es algo que a vosotros, en este caso, os tenga todo el rato revisando los números, o es algo a lo que no le das nada de importancia?
Le das importancia inevitablemente si miras y estás pendiente. Ya no tanto como antes, ¿vale? Porque cuando empezamos y vimos que el grupo empezaba a crecer y a tener cierta relevancia, yo personalmente sí estaba muy pendiente. Y es dopamina, es algo un poco yonki y que ay, quiero subir y al final ves que no es relevante. Hay grupos que tienen 600.000 oyentes mensuales en Spotify que no meten ni la mitad de gente que metemos nosotros. Nuestro contexto es otro. Nuestros seguidores creo que no consumen tanto plataformas de streaming, pero sí nos escuchan y sí nos conocen y sí nos siguen. Entonces creo que nuestro contexto es otro. Pero sí, los miro.
Y al final todo esto, no sé si podemos calificarlo de postureo, pero hoy en día es inevitable, ¿no? Precisamente tener esa presencia en redes sociales. ¿Va a haber algún momento, tú desde tu punto de vista ya de artista y de promotor, que esa burbuja de los festivales y quizá del indie español estalle, o crees que la música española en este caso goza de buena salud en todos los aspectos?
Pues te lleva diciendo que va a explotar desde que tengo uso de razón casi. O sea, no lo sé. Fíjate, el otro día salieron las entradas del concierto de Rosalía y volaron en minutos o entonces, y es que se ha generado una un sentimiento de hay que ir, hay que estar. No es tanto el amor a la música, sino como el poder demostrar que tú has estado, el poder compartir en tus redes que has ido. ¿Vale? O sea, pasó con los conciertos de Radiohead, con los conciertos de Bad Bunny. O sea, es que, pero sobre todo se está focalizando mucho en conciertos masivos. Hay una brecha gigante de los que son los conciertos pequeños que un concierto en un estadio. O sea, cuesta muchísimo más meter 100 personas en una sala que meter 20.000 en el Movistar Arena.
Nos contabas precisamente, ¿no?, esa necesidad de compartir constantemente que somos parte, ¿no?, quizá de esos eventos masivos, como dices. Relacionándolo con ello, el hecho de ir a un concierto y estar grabando continuamente, que cada vez se ve más, ¿no?, que la gente va y filma todas las canciones. ¿A ti qué te parece? Que ha habido muchas polémicas con diferentes artistas que han parado sus conciertos también, pidiendo precisamente que no se grabe. A ti, una vez subido en el escenario, ver diferentes móviles grabando una y otra vez, ¿cómo te lo tomas?
Bueno, me lo tomo mal. Creo que ahí tiene que imperar el sentido común, ¿no? O sea, tú sabes la forma que tiene de consumir la gente, la forma que tiene de compartir la gente. Creo que es un poco absurdo estar grabando todo el concierto. Te lo digo yo
Más
de
que
forma
nada porque
personal.
seguramente no lo vuelvas a ver en tu vida. Son vídeos que se
Claro,
suelen
es que
perder.
no. Eso es.
Yo ahí
¿Cuándo
tengo
vuelves a
ese
recuperar?
pensamiento, ¿no?, de voy a grabar X canción porque sé que le gusta a X persona y no ha podido venir, se la voy a mandar para que en parte pueda disfrutar conmigo del concierto, pero lo de con el móvil todo el rato, todo el concierto, eso me parece pues muy extraño y no lo llego a entender.
Yo la única vez que he dicho algo a alguien fue en un concierto de Nick Cave y fue porque que no sé tuviese el móvil. Es que era una persona que era más alta que yo, lo tenía detrás y estaba con la linterna. O sea, entonces era como, oye, pero mira, no me importa, o sea, pero ¿podéis quitar la linterna, por favor? O sea, pero sí, es que a mí me resulta absurdo, pero es que también tienes que entender la vida que tenemos y la forma que tiene la gente de consumir. Entonces tienes que tomarte las cosas un poco con filosofía e intentar respetar a los demás, porque no queda otra.
Estamos hablando constantemente o mencionando constantemente precisamente que estamos en el tramo final de esta gira. La próxima semana, tanto Zaragoza como Bilbao, el próximo día 17 lo vamos a recordar en el Café Anchoqui. Después llegará Barcelona, Madrid, Sevilla, Granada y Murcia a mediados de marzo. Después de actuar en la Sala REM en Murcia. ¿Qué se va a pasar por la cabeza de vosotros? ¿Va a ser quizá un poquito también de paz después de estos meses de tanto ajetreo?
Hombre, pues ya hemos bajado, ¿eh? Ya hemos bajado muchísimo la intensidad y fíjate, o sea, sobre todo a partir del mes de noviembre bajamos un poco y ya nos ha venido muy bien a nivel grupo porque ha sido agotador. Nosotros tenemos otros trabajos aparte de este. Entonces era girar los fines de semana y el lunes irte a la oficina o irte a la tienda o. Entonces ha sido duro y afrontar. La verdad es que estos últimos conciertos yo personalmente los afronto con mucha ilusión, porque van a ser conciertos que va a haber mucha gente en todos. Tenemos la Riviera aquí en Madrid, que la hemos agotado hace un mes, y me apetece mucho, o sea, me apetece afrontarlos y empezar ya a ver cómo funciona el nuevo disco.
Por otro lado, ya para ir acabando, aquí ya sabes que somos o siempre ha tenido mucha tradición la gastronomía en Bilbao. Oye, ¿cómo vais a agenciar este viaje por nuestra villa? ¿Vais a tener tiempo de reposar, de disfrutar de las calles, de poder degustar, yo qué sé, un chuletón, un bacalao? ¿O cómo se plantea? Porque tenéis concierto el día anterior, como decíamos, si no me equivoco, en Zaragoza, pero luego tenéis unos días que podéis disfrutar de nuestra ciudad, no sé si lo vais a hacer.
No, el domingo no volvemos, no, pero sí, siempre solemos disfrutar de la gastronomía de allá donde vamos. Es una de las partes más importantes de poder tocar fuera, es comer y dormir bien.
Eso te iba a
Nosotros ya
decir,
tenemos
lo ganado en el
40 años.
escenario nos lo gastamos en, yo qué sé, en un buen chuletón o sois fieles al
Sí.
bocata de
No,
gasolinera.
no, 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 no. Nosotros no comemos de gasolinera. No, no, no. Hay uno de el Marco, que es el de los simpes del
Sí.
grupo, es un absoluto sibarita de la gastronomía. Y o Soletes Repsol es lo que. Oh, pero sí, nosotros nos gusta comer bien. De hecho, este BBK pasado, fui con los Carolina, fui con Carolina durante a un choco y conocí a Javi, que es uno de los socios de ese choco, y nos invitó a que volviésemos ahora en enero que tocamos. Así que no sé, igual le preguntó que íbamos para allá. No lo sé, aún no lo he pensado.
Pues le tendrás que pegar un toque y oye, yo también me sumo a esa invitación, oye, que hay que
Claro,
degustar
claro.
los chocos y disfrutar de la buena música. Y a la última, Javi, el público vasco siempre dicen que es exigente, pero cuando se entrega es para siempre. Tienes aquí el micrófono de Erri Ratia Radio Popular, véndeles o por qué no pueden perderse este tramo final de la gira de Si molesto os vais. No te digo ya aquí en Bilbao, sino si se quieren acercar a otras ciudades, ¿por qué no se lo pueden perder?
Bueno, principalmente yo diría porque vamos a tardar muchísimo en volver. O sea, no tenemos fecha de vuelta a Euskadi. Y es posiblemente la última oportunidad para escuchar muchas de las canciones del disco de Si molesto os vais. Porque ya empezaremos a tocar las nuevas. Entonces, creo que es el disco que nos ha hecho crecer, el disco que nos ha traído hasta aquí. Y porque luego el directo creo que es bastante divertido y la gente se lo pasa realmente bien.
Javi Ferrara desde Parque Sur, muchas gracias, es que ricasco por habernos
Es que el casco.
atendido y a disfrutar el próximo fin de semana aquí en Bilbao en el Café Anchoqui porque es un lugar emblemático y seguro que hacéis vibrar a todos los asistentes. Un abrazo.
Un abrazo, Agur.